Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Golo és un oficial nazi a qui destinen a un camp d'extermini per treballar en la posada en funcionament d'una fàbrica amb mà d'obra esclava. L'oficial s'enamora de la dona del comandant del camp, Paul Doll, un personatge excessiu i grotesc. En aquesta espiral de possessió, de gelosia i d'amor, se suma una quarta persona, el Sonderkommando Schmull, un jueu forçat a treballar pels botxins. Aquest és un resum de la magnífica novel·la La zona d'interès, de l'escriptor galès Martin Amis, que el director Jonathan Glazer ha portat fa poc al cinema.
Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Per construir el personatge de Paul Doll, l'escriptor es va inspirar en Rudolf Hoss, comandant d'Auschwitz, que vivia amb la seva dona i els seus cinc fills en una casa idíl·lica amb jardí, a tocar dels forns crematoris. La industrialització de la mort no va alterar la vida plàcida de la família. La banalitat del mal es mostra en tota la seva esplendor. Fa uns dies, el Memorial Democràtic va reunir per primera vegada a Barcelona tres familiars directes de perpetradors de crims contra la humanitat. Bàrbara Briggs, filla d'un metge nazi, Loreto Urraca, neta d'un policia franquista, i Verónica Stay, neboda d'un col·laborador de la dictadura xilena, aborden d'una manera crítica i molt valenta una realitat incòmoda, poc tractada i que implica processos personals i col·lectius plens de dolor, de soledat i de culpa. Per què un pare modèlic com el de la Bàrbara era capaç dels actes més atrossos? La conversa amb ella ha estat reveladora en molts sentits, des de les reflexions sobre la complexitat de la naturalesa humana fins a la necessitat de compartir aquesta càrrega pesada amb altres familiars de criminals de guerra. El cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic, Josep Calvet, sap que en el context actual, testimonis com els seus són molt valuosos.
Crec que hi pot haver la tentació de blanquejar, si no de blanquejar, de ningunejar o rebaixar la magnitud del que va significar el feixisme, el racisme, etc., com si fos una cosa que no hagués fet el mal que va fer.
Però mostrar-te públicament com a descendent d'un criminal no és una decisió fàcil. A Espanya, on la impunitat campa lliurement, només ho ha fet la Loreto. I això demostra, tal com expliquen, que la salut democràtica del país i la feina de reparació estan en un estat més que lamentable.
Solidaris. Tothom té una història.
En el dia de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
Sacar al país del caos en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende.
Bàrbara Briggs, Loreto Urraca, Verónica Stay. Bienvenidas al programa. ¿Cómo estáis?
Gracias.
Bastante bien.
¿Qué os conecta a las tres?
Bueno, nos conocimos en diferentes lugares, países, ¿no? Se puede decir.
Bàrbara Briggs, professora d'història jubilada, filla del doctor Peter Krueger, afiliat voluntàriament a les SS el 1939 i membre dels comandos especials hitlerians responsables d'execucions massives al front de l'Est. Des de fa anys, treballa per recuperar la memòria històrica i fer justícia. Forma part del projecte educatiu La memòria a quatre veus.
Pero el tema que tenemos en común es el hecho que nuestros padres, abuelos, fueron del lado de la violencia política en diferentes países, ¿no?
¿Es la primera vez que os encontráis, las tres?
Sí.
Las tres, sí. Nos habíamos encontrado por separado en distintos lugares, pero es la primera vez que estamos las tres reunidas.
Verónica Stay, doctora en llengua i literatura franceses, filla de militants comunistes exiliats i neboda de Miguel Stay, el Fanta, que va col·laborar amb la dictadura de Pinochet. Explica la seva història al llibre Survivre a la Survie, la ressaca de la memòria. És coordinadora del grup Històries Desobedients Xile i vicepresidenta de l'Associació d'Expresos Polítics Xilens a França.
Ha habido diferentes formatos con otras personas también.
Loreto Urraca, llicenciada en Filologia Hispànica, neta de Pedro Urraca, policia franquista conegut popularment com el caçador de rojos, a la França ocupada. Va ser el responsable de la detenció del president Lluís Companys, entre altres polítics de la República. Explica la seva història al llibre Entre hienes, publicat a l'editorial Funambulista. És membre del col·lectiu Històries desobedients, familiars de genocides per la memòria, la veritat i la justícia a Espanya.
Pero bueno, parece que empezamos a hacer este tipo de reuniones internacionales, pero con esta misma rasgo común de ser descendientes de victimarios.
Vamos a entrar en las historias, ¿no? Bárbara, ¿qué recuerdo tienes de tu padre?
Un recuerdo bastante preciso es que solo lo conocí a la edad de 6 años, ¿no? Y me recuerdo muy bien de la situación. Yo, una chica de 6 años, ya después de una huida de casi 3 años de la ciudad donde había nacido, que es hoy Polonia, 2 años después del final de la guerra, Segunda Guerra Mundial, mi madre me había transferido de la parte este de Alemania a la parte oeste, entonces todo desconocido, y me encontré de repente delante de un señor muy delgado, cara triste, en una silla de ruedas, y mi mamá me dijo, mira, este es tu padre. Y con el tiempo tuvimos que acostumbrarnos mutuamente, pero el inicio no fue tan alegre, se puede decir.
Pero después el vínculo sí que fue muy fuerte, Bárbara.
Sí, exacto, exacto.
¿En qué sentido?
Es que creo que mi padre fue el personaje, la personalidad principal de mi niñez, yo tengo un hermano y una hermana de los 3 hijos, es que nos leyó cuentos, nos contó historias, la pasión para la historia como materia la tenemos de él también, y además él fue él sobre todo que nos formó intelectual y moralmente, se puede decir, ¿no? Y lo quería mucho de cuando era niña.
Hablando de los vínculos, Loreto, en tu caso, el vínculo no existió prácticamente.
Prácticamente no existió, efectivamente. Yo a mi abuelo Pedro Urraca, que es el victimario del que hablamos, le conocí brevemente cuando yo cumplí 18 años y más o menos hasta mis 24, 26. Pero fueron encuentros esporádicos, para mí muy desagradables. Yo solamente le vinculaba con el régimen franquista. Tenía que ser un funcionario gris del Ministerio de Asuntos Exteriores, puesto que durante mi niñez lo único que sabía de él es que trabajaba en la Embajada Española en Bélgica. Entonces, claro, en aquella época tenía que ser personal funcionario franquista. Y por eso, precisamente, tampoco tenía ningún interés en conocer algo más de él. Pero bueno, él murió en el 89 y yo ya siempre me había quedado sin saber absolutamente nada de exactamente qué función había tenido. Y solo cuando leo en 2008, en un artículo del periódico El País, una reseña de una tesis doctoral del doctor Jordi Guisé, en donde se resumía realmente cuáles habían sido las funciones de Pedro Urraca, es ahí cuando descubro que ha sido un policía que el régimen envió a Francia con el cometido específico de capturar a los máximos dirigentes de la República para traerlos a España y aquí ejecutar a algunos de ellos. Y claro, para mí fue una tremenda sorpresa porque desconocía todo aquello y además, sobre todo lo que sentí fue una grandísima vergüenza.
Luego vamos a hablar de la gestión de todo esto, ¿no? De las revelaciones, pero quiero pararme en el caso de Verónica. ¿Tú conociste a tu tío, a Miguel Estay, conocido como el Fanta?
No lo conocí en el sentido de que no establecí un vínculo con él. Yo crecí sabiendo que existía este tío que había cometido crímenes. Era un tema del que no se hablaba mucho en la familia, en mi familia, porque mis padres, por su parte, son sobrevivientes de la dictadura. Y el hermano de mi padre, o sea, mi tío, era militante del Partido Comunista y bajo tortura se cambió de bando y siguió colaborando voluntariamente en los crímenes cometidos por el grupo represivo que lo había aprehendido inicialmente y hasta participar en el caso de Gollados, que es un caso muy emblemático en Chile.
Es hora de noticias en Radio Chilena.
La noticia de la aparición de 3 cadáveres al poniente de Santiago está
Yo siempre supe que existía este personaje que había hecho cosas muy malas. Me lo deben haber contado desde chica, como se le cuenta a una niña. Y fue ya de adulta que empecé a interrogarme sobre esta historia y que dimensioné la magnitud del crimen y lo que implicaba el caso en el que había participado.
¿Y qué papel jugó con la familia, con tu padre, con tu madre?
Ahí hay dudas, hay distintas versiones. Una versión dice que él los traicionó bajo tortura, lo cual puede ser. Y otra versión dice que más bien habría evitado que ellos fueran a la cita que él les dio y, sin embargo, llegaron y a partir de que ellos cayeron, él empezó a colaborar. Hay distintas versiones y yo, bueno, simplemente me he limitado a investigar, a tratar de entender y lidiar con lo que implica una y otra.
Loreto nos ha contado, Bárbara, cómo descubrió el pasado de su abuelo. En tu caso, ¿cómo fue la revelación, no? ¿Cómo te enteras?
Ya tuve 65 años, ya en el momento de jubilarme de profesora, que tuve la visita de un amigo, archivista, el historiador y archivista, y en el paseo de repente me preguntó: Bárbara, ¿sabías que tu padre formaba parte de los Einsatzgruppen, como decimos en alemán, grupos de asalto, no sé? Fueron bandas de asesinos, ¿no? Bueno, entonces cuando este amigo me lo dijo, fue un choque tremendo, pero al mismo tiempo tuve como un sentimiento de, me di cuenta que todo el tiempo había sentido como una duda de que el narrativo de la familia tuvo algo falso. El narrativo en la familia fue que mi padre médico había estado un médico militar, ¿no? En una enfermería, un hospital militar, curando, operando a sus compañeros. Así no se hablaba mucho de la guerra, pero así fue más o menos, se transmitió el mensaje, ¿no? Y él terminó en el frente ruso, eso fue. Y enseguida decidí de investigar.
Porque tú a tu padre nunca le preguntaste, ¿teníais posibilidad de preguntarle? ¿Tú y tus hermanos?
Sí, no. Hasta hoy es una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Es que no le hice preguntas, pero hubiera tenido que hacerlas, ¿no? Y con el tiempo, reflexionando, me di cuenta que yo también tengo mi papel en este asunto, ¿no? El papel de callarme, de no hacerle preguntas, ¿no? En muy, muy temprano, en los años 68, ¿no? La rebelión de la juventud, ¿no? En esta época, sí, yo con mi hermana ya estudiantes atacamos de manera muy fuerte a nuestros padres, como toda la generación, se puede decir, ¿no? Académica. Me acuerdo muy bien de las situaciones terribles en nuestra sala de estar. Mi padre con sus biquillas, ¿cómo es?
Muletas.
Así parado, pero pálido, y nosotras, mi hermana y yo, atacándoles a nuestros padres. ¿Pero dónde estuvisteis vosotros en la época del nacionalsocialismo? ¿Y qué hicisteis? ¿Qué sabíais? Y ellas con reacciones de defensa, y fueron ataques terribles, pero en el fondo no eran preguntas verdaderas, ¿no? Fue más un gesto de antiautoritarismo, algo así, ¿no? De atacar a la generación de los padres, ¿no? Y no preguntas verdaderas, ¿no?
¿Has llegado a saber el papel que tuvo tu padre en estos comandos que iban detrás del frente?
Sí, yo sé que ya en el momento de la invasión alemana a la Unión Soviética, ¿no? Hubo como 4 Einsatzgruppen, grupos de asalto, desde el Mar Báltico hasta abajo al Mar Negro. Y mi padre entonces fue el médico de la Einsatzgruppe C, la tercera, en Ucrania. Y ella estuvo presente a partir del primer momento, 22 de julio 1941, y después me enteré que ya después como de 2 semanas llegaron en la ciudad de, que se llama hoy Lviv, y ya hubo la primera ejecución de masa en contra de hombres judíos, ¿no? Y más o menos 1,000 personas. Y mi padre estuvo presente en una ejecución de 100 hombres más o menos, ¿no? Y después descubrí que pocos días después, en otra ciudad, Zhytomyr, más cerca de Kiev, estuvo también presente en una ejecución. Y después es muy probable, ¿no?, que también estuvo en Kiev el 29 y 30 de septiembre de este mismo año en la gran ejecución así de masa de Babinyá. En solo 2 días reunieron primero los alemanes, los SS, reunieron a casi toda la población judía de Kiev, desde los más chiquitos hasta los ancianos, y aniquilaron a más de 33,000 judíos de la ciudad. Y yo sé que mi padre estuvo en Kiev en este momento y es muy probable que él participara también.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired.
Claro, escuchando a Bárbara, el impacto de lo que está contando a nivel emocional, ¿dónde se coloca todo esto, no? También pienso en ti, Loreto, aunque el vínculo no era muy, muy cercano, pero el apellido está, ¿no?
Sí, emocionalmente es muy duro aceptar ese apellido, no por el apellido en sí, sino por el legado tan negativo que conlleva. Cuando descubres que un miembro de tu familia ha participado en esos crímenes o simplemente, en el caso de Pedro Urraca, que su trabajo y que hacía de forma voluntaria consistiera en capturar personas que él sabía perfectamente que luego iban a ser fusiladas. Era perfectamente consciente de ello.
Como Lluís Companys.
Entre otros, pero hay muchas otras personas, Julián Zugarramurdi, Juan Cruz Salido, el propio presidente de la República también estuvo siendo perseguido, pero no dejan de ser seres humanos. Es decir, uno solo ya me basta para que yo me sienta mal por llevar la misma sangre de una persona que ha sido capaz de provocar la muerte de otra. Es duro de llevar. Yo creo que lo que nos une es ese sentimiento de vergüenza, que como muy bien ha dicho Verónica en alguna ocasión, la vergüenza es un sentimiento que nos aísla. Cada uno de nosotros hemos tenido una primera etapa de soledad, de intentar superar esa vergüenza en solitario. Y precisamente gracias a encontrarnos, nos es un poco más llevadero. Pero no dejamos de ser descendientes de.
Claro.
Y eso duele.
Verónica.
También agregaría que es un proceso. Hay diferentes etapas en la asunción de esta historia. Y conforme fui descubriendo más detalles y encarnando esta historia, me fue resultando sí difícil de sobrellevar. Fueron muchos años de investigación, de reflexión, de uno se vuelve un poco el detective de su familia, sí, y el detective de sí mismo también. Sí. Entonces, claro, apuntar todo, juntar papeles.
Claro. Y cómo impacta también en el entorno familiar.
Por supuesto,
¿no?
Sí. Lo cual no siempre es bienvenido también por parte de los otros miembros de la familia.
También hay una cuestión que es el cuestionamiento de la propia identidad. En este proceso que menciona Verónica, no solamente,
una crisis, ¿no?
Exactamente, no solamente está esa vergüenza, sino el sentimiento de decir, bueno, a ver, ¿yo quién soy y qué soy? Porque ya empiezas a plantearte tus propias creencias un poco en función de lo que ha sido tu victimario, ¿no? O sea, ¿qué llevo de él? que no llevo, en contra de que estoy, que te planteas muchas cosas a nivel interno.
Claro, al final es una reflexión también muy interna sobre la naturaleza humana, ¿no? Eso. De cómo una persona, ¿no? Un padre ejemplar, en el caso de Bárbara, podía ser capaz al mismo tiempo, ¿no? De perpetrar unos crímenes absolutamente horrendos.
Sí, verdad. Y para mí también que este hecho de un padre doble, si se puede decir así, también me revela reconocimientos así sobre la sociedad alemana y que no era tan simple o sencillo. Sencilla la problemática, no era blanca y negra, sino hubo muchas mezclas, motivaciones totalmente diferentes. Tal vez cada uno tuvo su posición, su puesto, su situación singular. Y eso fue, antes fue más fácil, ¿no? Saber los malos y yo de los buenos. Y,
hay muchos matices, ¿no?
Sí.
Hay muchos matices.
Sí, exacto.
¿Se puede llegar a comprender los actos de los victimarios? No justificar.
Yo tengo
Verónica.
Esbozo de respuesta, pero bueno, por mi parte, explorando, como profundizando en las paradojas que atraviesan al ser humano finalmente, me pareció reconocer algunos mecanismos que el psicoanálisis designa como clivaje, que es esta escisión de una misma persona en dos entidades distintas, hay como dos instancias que cohabitan sin comunicar entre ellas, y por lo que yo he leído, eso es lo que permite que un padre amoroso, como por cierto fue el caso de mi tío, yo lo sé por mi prima con la que tomé contacto hace algún tiempo, pueda también ser un torturador o pueda ser un asesino. Entonces esta escisión, que es un mecanismo de defensa normal, que también se produce a veces en las víctimas, por ejemplo, cuando alguien se disocia para no experimentar el dolor o el horror de lo que está padeciendo. Y creo que eso también tiene una incidencia en los hijos y en los familiares que los conocieron. El hijo o la hija tiene que dividirse también entre la niña pequeña que lo quería y la adulta que condena absolutamente lo que hizo. Y debo decir que por mi parte, una sola vez fui a visitar a mi tío a la cárcel y lo que pude percibir fue la emoción que él tenía de ver a su sobrina, una emoción que para mí fue terrible. Yo quería encontrarme con un monstruo para la emoción, ese destello de humanidad, y por otro lado, la frialdad con la que me habló de los crímenes en los que había participado. Entonces, bueno, no sé si eso permite entender lo que hicieron, pero creo que da elementos de un poco para vivir esto de manera un poco más lúcida y prevenirlo idealmente.
Loreto, ¿quieres añadir algo?
Para mí, puedo intentar entender en qué circunstancias se produce todo eso, pero justificarlo en ningún momento, ¿no? Yo sé realmente que en el caso de Pedro Urraca, él se prestó voluntario a ello. Entonces, pues claro, justificarlo no lo puedo justificar.
No preguntes más, todo estará bien. El paso del mañana ya lo di ayer.
En este proceso de búsqueda habéis coincidido con descendientes de victimarios. Este proceso también colectivo de reparación, no sé si llamarle así, de reparación colectiva. Me gustaría que me contarais cómo es este proceso de romper con la soledad de los inicios.
Yo tuve mucho apoyo de parte del memorial del antiguo campo de concentración de Neuengamme, ¿no? Que queda cerca de Hamburgo, con el que estoy muy vinculada. Y yo fui algunas veces y para mí fue un apoyo tremendo, un alivio encontrarme con otros más, porque antes me había sentido muy sola con mis investigaciones, ¿no?
¿Y los encuentros con los familiares de las víctimas, de los perpetradores en este caso? ¿Cómo son estos encuentros?
Son muy reparadores, porque uno va un poco con miedo de cómo nos van a recibir. Y entonces, para ellos lo primero es una gran sorpresa, ¿no? Que una persona, se supone que del otro bando, entre comillas, no es una palabra que me guste mucho emplear, pero de pronto les haga caso y venga un poco con estas intenciones de intentar reparar, ¿no? Luego sí he tenido ocasión de encontrarme, no con muchas personas, pero ya sí directamente descendientes de víctimas con nombres de las víctimas de Pedro Urraca.
Por ejemplo, tú, una de las reuniones que has hecho es con los sobrinos nietos de Lluís Companys, ¿no? Una de las víctimas de tu abuelo.
Sí, efectivamente, Lluís Companys, digamos, es la víctima más icónica de Pedro Urraca, y hace un poco más de un año y medio, en julio del 22, creo que era, precisamente en un encuentro que organizamos aquí en Barcelona con Verónica y con la cofundadora del colectivo Historias Desobedientes en Argentina, hicimos un encuentro en el que estaba Mariona Companys y depositamos un ramo de flores en el fosar de Santa Eulalia, donde se cree que es el lugar donde le fusilaron. Para mí fue muy emotivo, porque era realmente la primera vez que sí que me podía abrazar con una persona que sabía realmente que era descendiente de una víctima de Pedro Urraca. Es reparador, es reparador, sí.
¿Esta es la palabra, Verónica? ¿Reparación?
Sí, reparación y no reconciliación, porque en Chile, por lo menos en Chile, se ha manoseado mucho esa palabra. Creo que es reparador en un sentido humano, y en el caso mío y como perteneciente a Historias Desobedientes, reparador en el sentido político. Hay una reparación colectiva también. Y yo, por ejemplo, me encontré con el hijo de uno de los degollados, Manuel Guerrero, con el hijo de otro de los degollados, que se llamaba José Manuel Parada, su hijo se llama Camilo, y con la viuda de uno de los degollados. Y bueno, fue una de las experiencias más intensas que he vivido. Simplemente pensé que el corazón me iba a explotar antes de encontrarme con Manuel Guerrero. Y lo que recuerdo es que nos miramos fijamente, sin decirnos nada. Todos los asistentes se quedaron callados. Y en esos, habrán sido 3 segundos, pero estaba contenida la historia entera de nuestro país. Fue enorme.
Quin plor més gran que duc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi, què passa aquí on sóc, que tinc regust de res.
Vamos a hablar de rendir cuentas, ¿no?, delante de la justicia. Al final estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes absolutamente terribles. Bárbara, en el caso de tu padre, ¿rindió cuentas delante de la justicia?
En su caso no, pero si fuera hoy en día, claro que estaría sancionado. Seguramente sabes que en Alemania durante como 20 años, casi no, después de la guerra, casi no se hablaba. Y después, a partir de los años 68, salieron más y más las informaciones sobre todo lo que había pasado en el este de Europa. Y surgieron los primeros memoriales, y digamos los verdaderos protagonistas, los grandes nombres, los monstruos, como se decían, se habían ido, y los aliados pusieron algunos delante de los les hicieron juicios, pero después con la Guerra Fría, ¿no?, todo eso se terminó más o menos, y ni siquiera los más culpables fueron sancionados de una manera seria, ¿no?
Loreto, en España no hay juicios, no hay reparación. Continúa el silencio, aunque sí que hay políticas para la dignificación de la memoria histórica. Hay mucho trabajo por hacer, mucho camino para recorrer.
Muchísimo camino por recorrer. Aquí lo que tenemos es una tremenda impunidad. Pedro Urraca fue condenado a muerte en Francia por colaborar con el ocupante nazi en Francia. En cambio, en España fue condecorado por todas las víctimas que había traído y que fueron luego fusiladas, porque debía ser un buen trabajador desde el punto de vista del sistema represivo, y sobre todo acabó muriendo impune, él y todos los victimarios de su generación y prácticamente de todo el franquismo.
Verónica.
Sí, en el caso de... Siempre digo el hermano de mi papá, quizás para tomar distancia me cuesta un poco decir tío. Él fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Murió en prisión hace 2 años de COVID. Pero es complicado porque estaba donde tenía que estar, en prisión cumpliendo cadena perpetua. Pero la condena de este personaje permitió un poco eximirse de responsabilidad respecto a los otros culpables del asesinato. Incluso los que dieron las órdenes, los que participaron directamente, terminaron por salir en libertad condicional, otros quedaron impunes. Él fue el único que cumplió condena efectiva por este caso. Y pienso que en parte eso lo hace de él un chivo expiatorio, aunque debía estar ahí, pero todos los otros también tendrían que estar, haber estado claro con él, y eso no ocurrió.
Todas las tres, en vuestros casos particulares, habéis cogido el estandarte del activismo, ¿no?, para la memoria histórica, la dignificación, la justicia, para la verdad, ¿no? Por ejemplo, Bárbara, tú estás en un proyecto muy bonito que se llama La Memoria a Cuatro Voces. Vais por institutos hablando con jóvenes, porque al final es lo que se tiene que hacer, ¿no? Intentar explicar la historia a las nuevas generaciones para evitar, en principio, que se repita, aunque la realidad nos pasa por encima, ¿no? ¿Cuál es la reacción de estos jóvenes cuando explicáis vuestra historia? Bárbara. Pues
para nosotros, los franceses, los alemanes, los descendientes de resistentes franceses muertos en el campo de concentración de Neuengamme y los descendientes de perpetradores alemanes, primero para nosotros es muy emocionante ver en un público escolar, pero también con universitarios, ¿no?, como sentir el silencio, la concentración de escuchar, de reflexionar con nosotros. En el momento de crearse este proyecto, viví un sentimiento de culpabilidad al lado de estos hijos de resistentes, ¿no?, que para mí eran como héroes, ¿no?, y escuchándoles sus sufrimientos de niños, enterándose del asesinato de sus padres, etcétera, me dio un sentimiento de vergüenza y hasta de culpabilidad, totalmente irracional, claro, ¿no? Pero sintiendo su amistad sincera, para mí fue también como dijiste, ¿no?, reparadora. Y eso sienten los alumnos, ¿no?
Yo creo que efectivamente tenemos esa especie de responsabilidad de contribuir en algo a esa reparación. Entonces somos responsables de cómo transformamos ese legado tan tan nefasto que hemos recibido en algo positivo.
Verónica.
Sí, quizás la lección que se puede sacar de esta historia empieza en el momento en que uno se pregunta qué habría hecho yo o qué haría yo en las mismas circunstancias, y responder muy honestamente, y responderse también pensando qué es lo que tengo que hacer para no reaccionar como reaccionó esta persona, y qué es lo que tenemos que hacer para que en las mismas circunstancias, primero para que no se produzcan esas circunstancias, y luego para que podamos desobedecer finalmente frente a circunstancias que nos llevan hacia, nos orientan fuertemente hacia algún lado. Yo creo que es mirarse a sí mismo y preguntarse qué es lo que hay que hacer, y eso abre un futuro posible.
Bárbara Briggs, Loreto Urraca, Verónica Stay, muchísimas, muchísimas gracias por contar y por compartir vuestro testimonio. Ha sido un placer, de verdad. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Solidaris. Cataluña Radio.
Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark.
cada dissabte a les 10 de la nit.
And I'll follow you into the dark.
Mercè Folc.
Com hem pogut sentir amb aquests testimonis, el llinatge i l'herència rebuda en entorns de conflicte pesa i costa de deixar enrere. Anna Miñarro, psicòloga especialista en la investigació del traspàs generacional del trauma durant el franquisme. La seva feina se centra en els descendents de víctimes, però també ha pogut conèixer alguns familiars de criminals de guerra. La Mireia Isart ha parlat amb ella de ferides i de silencis.
I si encara respira. Travessarem els marges.
Anna Miñarro s'ha reunit amb més de 1.400 descendents de víctimes de la Guerra Civil Espanyola. És codirectora de la investigació Fosses Tancades, Ferides Obertes i coordinadora de l'acompanyament psicosocial del quart pla de fosses del govern de les Illes Balears. Ha pogut observar de ben a prop el dolor de les famílies dels represaliats.
Un trauma és una ferida. És una ferida en afracció. En afracció vol dir que està permanentment brollant sang. Per tant, si no la cuidem, si no li posem suficientment paraules per poder dir realment la veritat, no ens en podem sortir.
La cadena de transmissió del trauma entre les víctimes funciona així.
La primera generació, la que va patir la guerra i la postguerra, és una generació que en general el que pot fer és silenciar, és callar, perquè hi ha un silenci induït, perquè hi ha un autosilenci per no significar-se i que l'exili també ha tingut moltíssimes repercussions. La segona generació el que fa és que no pot entendre quina és aquesta tristor que manifesten els pares. A la tercera, el que hi ha, el que circula directament és com una mena de fantasma, no? I a la quarta, el que sí que apareixen són símptomes, tant a la primera, a la segona, a la tercera, ja s'havien manifestat símptomes en el cos, però allà on es manifesten més símptomes en el cos és precisament en la quarta.
Aquests silencis i interrogants no resolts tenen conseqüències socials més enllà de l'àmbit familiar.
Afecta a tota la societat, és a dir, que és el conjunt de la societat que està malalta. Per això, de vegades, surten alguns fills o filles, en aquest cas més filles que fills, de perpetradors que també necessiten investigar sobre la seva història, no?
Tenir tota la informació i trencar el silenci és imprescindible per intentar trobar la pau. En el cas de la Bàrbara, la Loreto i la Verònica, la informació els cal, a més, per poder recompondre la seva identitat.
Totes elles han d'esperar molt de temps per entendre qui són, d'on venen i que en lloc de mirar cap a una altra banda, el que han de fer és reconèixer la història, la seva història personal, no?
És un procés llarg i dolorós.
És un procés lent i és un procés de fer una reflexió i un autoconeixement que passa per fer, en molts casos, una teràpia o, en molts casos, la possibilitat de posar paraules a tota la seva història que permeti realment reconèixer, no? Que l'amnèsia vol dir viure en la mentida i que, d'alguna manera, la veritat necessita ser dita. Veiem com les tres opten per aquesta posició valenta, no? De renunciar a viure en la mentida i intentar reconèixer que no hi estan d'acord amb totes les actuacions dels seus avis, però sobretot de que elles no són els seus avis.
De testimonis com els que avui hem sentit n'hi ha pocs i Miñarro explica els possibles motius.
Alguns perquè estan plenament d'acord i alguns estem veient o estem veient clarament dirien que ho tornarien a fer. I després perquè encara que ideològicament estiguis en desacord, el que cal també és rebutjar clarament i adquirir-te com a subjecte reconeixent que tu no ets el teu avi. Alguns el que pretenen és també aconseguir un benefici, no? Per exemple, ara recordo una neta d'un perpetrador que el que volia era blanquejar la seva història per poder-se presentar en unes eleccions.
En llocs com l'estat espanyol, un dels problemes és que moltes vegades els crims no han estat jutjats.
Que avui qui sense impediments, sentiments no llunyans,
La Bàrbara, la Verònica i la Loreto han tingut trobades amb descendents de víctimes.
La paraula sempre cura. Per tant, vol dir que fer trobades entre dos que realment vulguin parlar amb un mediador al mig sempre és positiu. Però sempre que això, les institucions se'n facin càrrec. Això s'ha de fer.
De feina, especialment a l'estat espanyol, en queda molta per fer.
Jo és que crec que està tot per fer, perquè hi ha molta gent que mira cap a l'altra banda i no vol saber. Però el que no saben és que l'oblit no existeix. El que hem de fer és aixecar la catifa i netejar-ho. I, per tant, ser-ne conscients i poder acceptar de que una cosa és ser de dretes i l'altra cosa és ser un perpetrador.
Solidaris. Mercè Folch.
Es pot fugir del passat familiar? El Pau és un home de 33 anys que és feliç amb la seva feina i la seva dona. A vegades recorda com estimava el seu avi. El seu avi era franquista. Ha parlat amb el Pau la Mònica Roca.
Què tal, Pau? Com estàs?
Molt bé.
Pau Vinyals, actor i codirector del Gegant del Pi, al Teatre Villarroel fins al 25 de febrer.
Tants anys sense veure'ns i en una setmana et veig dues vegades. Sí. L'altre dia al teatre, sí. I avui aquí, a Rebós del Terri, que és el teu poble i una mica també el meu, perquè això forma part del municipi de Cornellà del Terri, sí. Que està aquí molt a prop, i és on tu i jo anàvem a col·le, haig de dir als oients.
A la Vall del Terri.
A la Vall del Terri.
Sí, un col·le, un pati molt gran, molt bé, sí.
I és curiós, no?, que aquí ens havia de dir la vida tants anys després, sí. Que ens trobaríem aquí, tu, sí. Tu com a actor, jo com a periodista,
exacte.
No?
Sí.
Si ens arriben a explicar.
És bonic, sí.
Sí, és bonic, em fa il·lusió per això, sí. Ho volia dir.
I a més per explicar una història, no?, tan personal i tan concreta, no?, també.
I emmarcada també en aquest context.
En aquest context del poble de Rebós de Terri, sí.
Tu em proposes caminar per aquí?
Sí, anem cap aquí, que és on hi ha hi ha uns camps, que és els que veia des de l'habitació de casa, de quan era petit, i també hi ha un roure que estimo molt, l'or de la meva mare, i res, per això vaig pensar en aquell lloc, que també anàvem amb el meu avi per aquests camps, passejàvem, i em anava explicant les plantes, i què hi plantarien, què no hi plantarien.
Abans de començar a parlar d'aquest muntatge, d'aquest espectacle, que és el Gegant del Pi, sí. M'agradaria començar parlant del poble, ja que tu i jo, sí. Som de poble i, sí. De la vida de poble. Tu a l'espectacle dius, els pobles, els secrets es callen.
Sí, clar.
També hi ha una frase popular que diu que els draps bruts es renten a casa.
Sí, exacte.
No?
Sí,
però
sí.
Els pobles es callen.
Sí. I jo he fet una altra traïció, que és fer una autoficció.
Això és una traïció al poble.
I a la família.
Sí, i a la no? família.
Sí, no? O sigui, el patriarcat diu que els drets bruts es renten a casa i és la seva gran eina per seguir perpetrant els abusos o les violències intencionades o intencionades o... Sí.
Nosaltres hem titulat aquest programa Herències incòmodes. Aquest muntatge parteix d'una herència incòmoda teva, d'una herència, sí. Familiar incòmoda. Quina és l'herència incòmoda que inspira aquest text?
Bé, jo tenia moltes ganes de parlar de l'ascens del feixisme i de per què el feixisme entra dins les institucions i el seu relat acaba entrant, acceptant-se, normalitzant-se dins la societat. I jo ja sabia que el meu avi havia anat a lluitar al bàndol nacional i que havia acceptat el sistema franquista com la millor solució, no? Els conflictes que...
Això ho sabies des de petit?
Sí, des de petit. A casa meva es parlava molt de política i bastant obertament, que en aquest aspecte vaig tindre molta sort, perquè és una família que em parlava de política i que discutíem i debatíem i per mi ha sigut molt enriquidor tot això, no? Però a partir d'aquí vaig veure que en realitat jo no podia, no era innocent dins l'ascens del feixisme i ni podia assegurar que jo no acabaria adoptant o en un futur adoptar certes actituds o certes ideologies o fins i tot arribar a votar o no sé, generar certes violències a dins la societat que pel meu bé, no? I vaig decidir fer una autoficció sobre aquest tema i explicant aquesta història i el conflicte que suposava per mi aquesta herència.
Jo que sóc d'esquerres, jo que sóc antiracista i feminista, sóc net d'un franquista.
Bueno, i tampoc és tan contradicció. També hi ha un moment de l'obra que dic sóc feminista, antiracista i d'esquerres, però, tot i que sé com a ciutadà de defensar tot això, com a home blanc cis em fa por. O sigui, quantes injustícies passen per davant nostre i per la por a perdre un estatus o per la por a desmuntar-te i no poder seguir amb la teva vida normal, mirem cap a un altre lloc, no? Perquè són aquestes petites contradiccions que en un moment potser realment radical a la teva vida, en un futur, doncs et farà prendre decisions molt dràstiques i molt que potser ara no podries entendre que les prendre-les.
Parlem del teu avi, qui era el teu avi, què n'has sabut i com a partir d'aquí n'has fet un relat, un retrat, entenc que més universal, no?
Bé, per mi el meu avi és, i n'estic segur, era una persona molt sòbria, de menjar bledes, patates i un tallet de carn, que passejava, li agradava molt passejar pels camps, a mi m'encantava passejar amb ell, una persona molt amorosa, amb una mirada molt amorosa. Tothom crec que se l'estimava bastant, però això, hi ha aquest conflicte, no?, de dir com és que aquesta persona, no?, que estimava i tal, doncs va prendre aquesta decisió, segurament també el que dic, no?, l'obra per la por, els comitès antifeixistes, no?, segurament, però també per defensar el que ell creia que era seu. Bé, aquí hi ha com un conflicte ètic i un conflicte que a mi em semblava molt no generar respostes, perquè no és la meva feina, sinó generar certs dubtes, certes preguntes, que per mi és el que ha de fer el teatre, no generar cap resposta, no jutjar el meu avi, no jutjar...
Perquè, clar, des del 2024, i teoritzant, és molt fàcil dir què faríem si ens trobéssim en la situació de... Però una cosa és teoritzar, l'altra és trobar-s'hi, i una de les coses que també deixes mig clares, no?, és que a vegades la gent no es posiciona només per motius ideològics, sinó per salvar els seus, no?
Sí,
per salvar la seva família.
Exacte, per salvar la família o per impulsos primaris, no? I de por i de... I això és el que per mi va el gegant del Pi, de que com podem gestionar totes aquestes pors, com podem gestionar, tota aquesta incertesa en la qual vivim els éssers humans, no?, i en aquesta societat, i alhora construir una societat més justa, millor, i crec que el primer pas és verbalitzar les pors, verbalitzar les coses que no t'agraden, va de tot això, el gegant del Pi.
Tu preguntes a la teva mare, que en aquest cas és l'antagonista, ho dius així mateix a l'espectacle, li preguntes, l'avi va matar algú a la guerra? Necessitava... Sí, l'avi va delatar algú? L'avi es va aprofitar econòmicament de la seva posició? No? Comencen a saltar totes unes preguntes molt concretes que potser la generació anterior, ja no parlo tant del cas específic de casa teva, no s'ha atrevit a fer, però que un salt generacional després sí que comencen a sortir d'una manera molt més, amb molta més força, no?, amb molta més necessitat.
Sí, bé, això està com... ja està documentant, no?, documentat, estudiant, no?, amb el tema de l'herència transgeneracional, i un dels llibres que creix el gegant del Pi, diguéssim, és amb el que es diu Desenterrar les palabras, que ara me'n recordo l'autora.
Desenterrar les palabras, de Clara Valverde Jefaill. Editorial Icària.
I parla sobre això, no?, que els que viuen el fet traumàtic, que pot ser d'índoles molt diferents, no?, i sobretot fets traumàtics que tenen a veure amb la societat, decideixen tirar endavant, o suicidar-se alguns, però la majoria decideix tirar endavant sense mirar el dolor, perquè viuen una situació absolutament precària i han de tirar endavant, no? Després els fills, com que els pares han hagut de tirar amb una força desmesurada cap endavant, hi ha un rebuig molt gran, no? O no entenen aquest dolor, o no entenen el caràcter dels seus pares, o no entenen com s'han construït. I, en canvi, els nets, que potser han tingut un vincle diferent amb els avis, tenen una distància, poden començar a preguntar, o fins i tot en alguns casos, quan el silenci és tan gros i tan dur, fins i tot pot sorgir, que també parlo l'obra, no?, que comencen a veure les patologies, comencen a sortir patologies estranyes, no? També s'associa molt, per exemple, l'anorèxia, la drogodependència, s'associa molt a la no resolució de certs traumes transgeneracionals.
Tu fa pocs dies vas assistir a una conferència que va organitzar el Memorial Democràtic a Barcelona, en el que vam poder sentir dones descendents de perpetradors de crims contra la humanitat. Vam sentir la Loreto, la Bàrbara i la Verònica, que les hem pogut sentir ara abans que tu en aquest programa. En el teu cas, clar, el teu avi no va ser un perpetrador de crims, però m'agradaria que m'expliquessis quines reflexions em vas extreure d'aquesta xerrada.
Bé, em vaig quedar... Sí que és cert que el meu avi no va ser un perpetrador, però vaig dir, bueno, si no ho fan els perpetradors, no? Doncs algú ha de començar, no? I algú ha de començar a dir que això és important, que aquestes persones han de sortir, no? I això, elles parlen molt del sentiment de culpa, de fer aquest pas, no? I és una cosa que també em pesa, no? Perquè dic, hòstia, tinc la sensació que he traicionat la meva família, que he traicionat el meu avi, trencar aquest gran pacte aquest de silenci que són les
famílies. I perquè hi ha un vincle també emocional.
I perquè hi ha un vincle emocional i perquè és una persona que estimo molt i admiro molt per moltes altres coses, no?
Hi ha una frase que per mi és brutal, que exemplifica molt la contradicció emocional, que és aquesta de el meu avi era un franquista que es deixava enganxar gomets a la cara.
Sí, sí.
Al final, per mi era algú que es deixava enganxar gomets a la cara, sí. No? En el meu record vivencial de família, no?
Que sí, que és una persona vulnerable, que és una persona, no? I que en realitat contrastem una cosa amb l'altra i és els humans cometem aquests errors o ens equivoquem o ens deixem emportar per la por perquè som vulnerables, no? I potser a vegades no reconèixer aquesta vulnerabilitat és el que ens porta a aïllar-nos dels altres i a no viure realment en comunitat.
I totes les valls en gerros i les muntanyes en gerros.
Pau, fem una pausa aquí en aquesta caminada perquè estem vorejant el poble i ara des d'aquí sí que veiem el campanar de l'església des de l'altre costat de la plaça i la teva habitació.
I aquí hi ha el roure, que és preciós, que el bonic del roure, no?, és que veus el pas de les estacions i alhora és tan fort i tan serè, no? I els magraners, i allà hi havia un pou que van tapar. No sé, és com que tot, els pobles, tot es carrega d'una simbologia màgica i que jo agraeixo tant haver crescut aquí perquè m'ha donat la vida com a creador i com a persona, també.
Estàs amb aquest espectacle del gegant del Pi aquests dies a la Villarroel a Barcelona, d'aquí uns dies seguiràs de gira, però també l'altre dia jo et vaig poder veure en un passe que vas fer alumnes de secundària, precisament aquí a la teva comarca, al Pla de l'Estany. Sí. Quan es va acabar l'espectacle vaig preguntar als nanos doncs, què els havia semblat i quines reflexions no havien extret i m'agradaria que ho sentissis per veure què et semblen les seves opinions.
A mi m'ha agradat molt la part que parlava amb la seva mare, com discutien com era el seu avi i al final li acabava dient que en realitat, encara que fos feixista, era una bona persona i que l'estimava molt.
I és que soc d'un poble petit i llavors m'ha recordat a moltes coses que a mi també m'han passat i coses que em feien pensar en la meva família o que em recordaven històries que a mi m'han explicat a casa.
Bueno, a mi m'ha fet reflexionar sobretot dels teus avantpassats, el que han hagut de fer perquè tu avui poguessis ser aquí, visquent la teva vida i com això t'ha portat a ser la persona que ets.
Sí que també és un tema bastant tabú perquè el que era el nostre rebesavi, quan va tornar de la guerra, no va parlar mai del que li havia passat, encara que nosaltres sabíem que va patir molt, molt.
Què et sembla?
Realment són molt representatives del que els hi passa a la gent, no? A mi el que m'agrada més és d'aquesta obra és que la gent de cop s'obre i explica la seva història. Generar aquest impuls d'explicar qui són sense por, sense tabús, per intentar entendre i arrelar-nos altre cop a la història, en el paisatge, en del lloc on venim, per construir-nos, si ens desarrelem de qui som i on venim i no hi tornem 1.500 vegades, acabarem desarrelats i serem incapaços de construir una cosa, un futur i una societat sòlida, complexa, però alhora plena de vida i transparent i serena. I de cop i volta, no, veus que gràcies a aquesta petita obra, aquest petit impuls, doncs algú ha començat a fer algun pas en aquest sentit i això, no sé, em fa tan feliç i em reconcilia tant amb la meva feina i per què em dedico a això i perquè pujo a un escenari.
Ja estem arribant, hem acabat aquesta volta circular. Tornem a ser gairebé aquí davant de l'església. Escolta, algú del poble t'ha vingut a veure?
Sí, sí, sí. I què diuen? Bé, molt bé. És que, en el fons, la gent necessitem que ens expliquen una història. I a part, si tu sents que s'ha narrat una part de la teva història, i a més ho ha fet algú per tu, no? Genera, en general, un plaer molt gran, perquè de cop dius, oh, clar, jo estic dins aquest relat, no?
I sents identificat.
Exacte, tens identificat i de cop pots generar el teu relat a partir d'aquest exemple de relat. No sé, penso que estem en un moment en el qual la notícia impera i aquesta urgència de trobar coses noves constantment, però crec que el que hem de començar a fer és començar a narrar-nos més i veure d'on venim i veure... Perquè, si no, estem desproveïts d'eines per construir-nos i per entendre'ns, no? Perquè la notícia no et deixa entendre't, perquè estàs en aquesta urgència de l'ara i aquí. Encara que potser posi una mica en evidència el pop en alguns moments, no? Està molt agraïda perquè veuen un relat que està al cantó de casa seva i ells el poden utilitzar i fer-se el seu.
Pau, per mi ha estat un plaer aquesta conversa. Ha estat una conversa molt interessant, a més també molt emotiva per aquesta part d'estar compartint aquí aquest paisatge que tenim en comú.
Sí, sí.
I...
És meravellós, és el Pla de l'Estany.
Sí, però no ho diguis gaire.
No
ho diguis gaire, que això és la ràdio i llavors tothom ve cap aquí.
És veritat. Però, sí, sí, és un lloc privilegiat.
Moltes gràcies, que et vagi molt bé. I res, que ens veurem pels teatres. Eh?
Exacte, allà estarem.
Molta merda. Vinga.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folc.
Ho deixem aquí, a la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció, Sandra Novillo, a la part tècnica, Ricard Luque i José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.
Potser em deixin les paraules o potser em deixeu vosaltres. Que els anys em posin a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada.
Mentre tot això m'arriba, que la força d'arribar-me, potser tingui temps encara de robar-li a la vida i així omplir el meu bagatge. Mentre tot això m'arriba, de vegades veig encara els meus ulls d'infant que busquen més enllà del glaç del vidre un color a la tramuntana. Diuen les veus assenyades que era inútil alcançar-me, però a mi un somni mai no em cansa i malgrat la meva barba sóc infant en la mirada. De vegades veig encara vida, vida. Si em faig bé en les paraules, si em faig bé en les paraules, per favor, és vida, vida. Si l'amor ve a buscar-me, si l'amor ve a buscar-me,
permís per entrar a casa, però que sàpiga des d'ara que mai no podré estimar-la. I si amb ella he d'anar-me'n? I si amb ella he d'anar-me'n? Tot allò que de mi quedi, cinc cucs o sigui cendra, una corda al meu paisatge. Vull que cantin aquest signe. És vida, vida. Vull que cantin aquest signe. És vida, vida.